Bienvenida al podcast. Hoy tengo una invitada súper especial. Ya ha venido al podcast, pero nunca había venido con video. Yo hablo de video como si tuviese 7 años con video, pero bueno, no había venido con video y para mí era justo y necesario que repitiera con este nuevo formato. Mer, nada, antes de comenzar, dile a la gente quién eres y qué haces y de ahí arrancamos.
Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sumarme de vuelta y tener mi revancha del video. Nada mejor que tener otra reunión online después.
Exacto. Todo ya serán día. Presenciales en algún punto, lo prometo.
En algún punto saldremos, nadie lo sabe. Claro. Bueno, mi nombre es Mercedes Lara. Nadie me dice Mercedes, excepto mi madre cuando me llama para castigarme. Y ya no puede hacerlo porque no vivo con ella. Mi nombre es Mer Lara. Todo el mundo me conoce como Mer Lara. Actualmente, después de casi 4 años en Mercado Pago, me estoy como Head of UX en Wild the World. Tomé el desafío de construir un equipo. Eran 2 personas con muchas ganas de hacer la web y todavía no tenían la estructura, no tenían como mucha metodología o mucho poder de planificar. Y llegué y construí un equipo que ahora somos ya 6 personas. Y vamos a seguir siendo 6 personas mucho tiempo porque todavía hay que ordenar la casa y, claro, y hay que hacer un montón de tarea. Así que pasé de modos de pensar muy diferentes de una gran corporación a una startup. Así que,
¿y nunca habías trabajado en startup?
No.
¿Y te gusta?
No, o sea, sí había trabajado en mis épocas de editorial, sí he trabajado para pequeñas editoriales. Okay. Que tienen algo, o sea, las editoriales la pasan tan mal que es como vivir en una startup que no triunfa. No. Entonces, sí, no, es la verdad, hay que decirlo, o sea, es como vivir sufriendo. Entonces, tenía como algo de eso y claro, yo siempre fui de estar como muy metida en proyectos, digamos, en proyectos así tipo startup, pero nunca había trabajado full time para uno. Claro. Así que es una muy buena experiencia. Es muy chico el equipo, muy chico, digamos, si venís de una
monstruo apocalíptico, ¿no? Claro.
Si venís de un monstruo apocalíptico que encima lo viste crecer, digamos, o sea, que viste que no eras un monstruo y de pronto sos un monstruo, es como que todo te empieza, o sea, los primeros meses fue un shock darme cuenta que ya conocía toda la empresa, digamos, claro, por nombre y por cara, y podía recordar toda la empresa en mi cabeza, y que todo era tan ágil, ¿no? O sea, es como, sí, quiero hacer esto, dale, fantástico, si querés lo hacemos ahora, esta semana. Y es como, como que tuve muchos momentos de, ¿están seguros que quieren darme este nivel de poder? O sea, claro, es como, ¿están seguros lo que están haciendo, no? O sea, es como, sí, miren que voy a empezar a cambiar todo. Y bueno, pero sí, están todos muy contentos, así que está bueno, es muy divertido.
Antes de meternos a full en el episodio, me gustaría contarles de RTM, el patrocinador oficial de este episodio y la manera más fácil de manejar el dinero que nos ganamos afuera en el exterior, porque nada sirve tenerlo atrapado. RTM nos ofrece 400 formas de fondear y retirar nuestro dinero, como por ejemplo a bancos locales, internacionales, billeteras virtuales, gift card, entre otras cosas. Además, van a poder enviar y recibir pagos en minutos desde y hacia cualquier parte del mundo entre usuarios RTM sin ninguna comisión. Y como si no fuese poco, nos podemos cuidar de la inflación con la moneda estable AirUSD, equivalente al dólar americano, que pueden convertir y usar cuando quieran. Vayan al link en la descripción del episodio, abran su cuenta y se ganan $2. Para la gente que no sabe, creo que estaría cool también que le digas un poco a la gente de qué va este lugar nuevo donde estás, para que entiendan por qué vamos a hablar específicamente de accesibilidad. Y como me comentaste antes de comenzar, no específicamente tan enfocado en la web, porque hay otras cosas importantes aparte de web. Exacto. Así que, nada, un poquito.
Exacto, más. Totalmente. La verdad, les voy a contar el por qué tomé la decisión tan importante de cambiar de trabajo. Yo estaba muy bien en Mercado Pago, estaba con un equipo muy grande, con mucha proyección de carrera. Sin embargo, cuando conocí esto, me enamoré. Me enamoré porque la propuesta de valor de esta compañía es básicamente lograr que todas las personas, no importa la discapacidad que tengan, puedan irse de vacaciones.
Me encanta.
Y esto que les estoy contando, o sea, es tan básico como decir, quiero irme de vacaciones con mi familia, digamos. Padres que tienen hijos que están en que son usuarios de silla de ruedas y no se animan a ir porque no saben si van a poder ir a una excursión o no. No está mapeado en ningún lado, nadie tenía esta información hasta que esta startup tomó la misión de poder hacer el turismo mucho más accesible para todos. Y la gran pregunta fue, ¿cómo lo hacemos? O sea, no es tan fácil, ¿cómo lo hacemos? Y ahí generaron una idea que ahora estamos trabajando con el equipo y estamos fascinados con el cómo podemos incluso potenciar más esta herramienta, que es lo que nosotros estamos llamando el Accessibility Mapping System, que es básicamente un sistema para mapear cuán accesible es un hotel, un museo, un lugar para recorrer. Entonces, ¿en qué consiste eso? Y es básicamente una serie de preguntas, o sea, serie de preguntas y serie de input de datos, de, claro, ok, necesito que vayas y midas el ancho de la puerta, el radio de giro, damos instrucciones claras, qué tipo de manijas, o sea, no es lo mismo las manijas que son lever, digamos, o sea, las manijas que uno puede agarrar y tomar como si fueran de, claro, de barra. Son mucho más accesibles que, por ejemplo, las rounded, o sea, las que son redondas.
Hasta a mí me cuesta.
Las que son en pomo. Las que son en pomo le cuestan a todo el mundo. Bueno, imagínate si encima, claro, pero imagínate si encima tenés movilidad reducida en la mano. Entonces,
claro,
empieza a ser como, todo se empieza a hacer una complicación enorme. Ni hablar de los escalones, ni hablar de las rampas, ni hablar de los anchos de las puertas o de las facilidades, digamos, en los baños. O sea, entonces los hoteles, claro, estoy hablando muy rápido, voy a bajar.
No, está perfecto.
Los hoteles, de pronto me emociono y empiezo a hablar.
No, está buenísimo, este tema tiene que hablarse así, con emoción.
Con emoción o nada. Los hoteles tienen, por ley, sí, sobre todo en Estados Unidos y en la mayoría de los países, hay leyes similares, con más o menor el porcentaje, que los obliga a tener al menos el 1%, literalmente, te estoy diciendo, el 1% de su capacidad accesible. Okay. O sea, entonces, si tienen 100 habitaciones, tienen una.
100%. O sea, como la lógica de las salas de cine, tipo, de los 100 puestitos que tienes, uno es azul.
Literal.
Bueno, ok.
Exacto.
Es accesible.
Y claro, y es como, y ellos encantadísimos, contentos con que están cumpliendo. y la verdad es eso, cumplen. Cumplir no es lo mismo que ser empático, y cumplir no es lo mismo que estar haciendo las cosas bien. Entonces, muchas veces por cumplir, pero no usar criterio o no estar formados en accesibilidad, hacen todo bien y en el medio dejan un escalón. Y es como, pero
claro,
no,
porque no entendieron nada.
¿Para qué hiciste el ancho de puerta? ¿Para qué hiciste el radio de giro? Y acá pusiste este mini escaloncito. Este mini escaloncito ya
daña
dificulta
todo.
Un montón la movilidad.
O sea, no, ya va, y los memes que la gente me manda, tipo la rampa, que hay rampa, ¿sí? Pero es una rampa de así, que tú dices, pero ya va, ¿esto es deporte extremo o esto es qué onda?
No hay chance de que se pueda subir, y sobre todo hay muchas cosas que no son tomadas en cuenta, y es el valor de la independencia. O sea, claro, esa rampa tan exagerada, vos estás obligando a la persona que usa la silla de ruedas a que tenga que pedir ayuda, digamos, quiera o no, porque si quiere acceder, alguien lo va a tener que empujar, pues no hay forma posible de subirlo.
No, y de bajada, alguien tiene que aguantarlo.
Y de bajada, por favor, o sea, porque si no. Y creo que eso es un montón de cosas que es un mundo entero de lleno de detalles, porque además hay tantas necesidades desde el punto de vista de accesibilidad como personas, porque no hay una sola persona igual a la otra, no hay un solo motivo, cambia muchísimo también las razones por las cuales una persona está usando una silla de rueda, puede tener miles de implicancias diferentes en el resto del cuerpo, en el resto de la movilidad, en el resto de cómo se mueve y qué necesita. Por lo cual, háblame de necesidades desde el punto de vista de UX, necesidad de poder taguear eso en una base de datos. Porque lo que yo te estoy contando es el paso uno. Ok, vamos a los hoteles y los medimos. El paso dos es armar esa base de datos, y el paso tres es cómo mostramos eso en el front.
Es un montón.
Es un montón.
De hecho, te iba a preguntar, y creo que esa fue la respuesta, tipo, ¿cuál fue el reto más grande que conseguiste de pasar del mundo digital al mundo físico, ¿no? Porque tanto que uno está acostumbrado a hacer aplicaciones, webs, no sé, incluso back office, lo que sea, y de repente, uh-huh, ¡pum!, toma, mundo físico.
Sí. Creo que el mayor desafío está, primero, en el writing, digamos. O sea, una de las principales mejoras que hicimos ahora, contraté una muy buena UX writer que justamente está pudiendo explicar mejor qué es lo que hay que hacer. Fuimos con ella a mapear un hotel acá en Buenos Aires, fuimos como mappers a mapear a hoteles, a justamente vivir en carne propia. Claro, teníamos que vivir en carne propia como era, mapear para realmente poder mejorarlo. Y veíamos cómo estaba formulada la pregunta, o veíamos cómo lo podíamos mejorar, y era como, no, acá hay que cambiarle esto, sí, sí. Entonces empezamos casi como a iterarlo en vivo. Y todo esto está por salir, o sea, estos cambios en 2 semanas van a estar aplicados, o sea, la velocidad a la cual estamos pudiendo movernos es muy buena, pero más que nada es el tema de cómo solucionas la carga de fotos, porque cuando vas a mapear una habitación del hotel, nosotros tenemos que hacerte, básicamente a los mappers en Estados Unidos se les paga un valor simbólico, pero digamos se les paga como por el tiempo de mapear. Y nosotros contactamos al hotel, coordinamos el horario y le enviamos a esta persona. Esta persona va con un usuario logueado en esa web, en una web app, y empieza a ingresar la data. El problema es que tenés que sacar fotos, y la mayoría de los hoteles al principio creen que vamos a ir y vamos a medir 3 cositas nada más. Y es como, no, todo tengo que medir.
Entonces, y la gente pues a los hoteles.
Claro, los ponemos incómodos cuando empezamos a mapearle todo. Entonces también hay que darle tips a los mappers de cómo lidiar con esas situaciones, ¿no? Porque los empiezan a apurar, bueno, pero ¿cuánto tiempo te vas a demorar? Porque yo necesito después que pase alguien, no sé, inventa. Sí, pero entonces, bueno, trucos, capaz que es, bueno, saca todas las fotos, pero las fotos subilas después a lo último, entonces tengo que poder darle esa flexibilidad en el flow para que pueda subir las fotos al final. Cosas muy muy interesantes de la interacción con el contexto, que es algo fascinante por la cantidad de cosas que pueden salir mal.
Este mapper es un Chris que va, o es una persona que tiene cierta discapacidad y le dices, ¿sabes qué? Date una vuelta por acá y revisa estas 3-4 cosas.
No, la verdad que puede ir cualquier persona. Obviamente que sería ideal que fuera una persona usuaria de silla de ruedas, pero no es excluyente. No es excluyente porque justamente lo que estamos tratando de lograr es que esto sea muy escalable. Entonces, para que sea escalable, lamentablemente tengo que pensarlo como para que cualquier persona lo pueda mapear. Entonces, la verdad es que no es necesario para nada. De hecho, tenemos muchos voluntarios de organizaciones y de volunteers, de voluntarios de todo el mundo, que nos ayudan a mapear diferentes ciudades que estamos teniendo más demanda. Entonces, una de las cosas más claves es eso, es los hoteles, digamos, y cómo mapear esa accesibilidad en los hoteles. Y tenemos, literalmente, data points, o sea, tenemos data de los hoteles que ni siquiera el propio hotel tiene. Claro, como esto, o sea, como decir...
Ah, dices porque, toda la data que generas es data que el hotel ni idea.
Las fotos con foco en accesibilidad las tenemos nosotros y ni su propio hotel las tiene en su propio website.
Una locura,
no las
prioriza,
¿entendés? Entonces pasan ese tipo de cosas, que es como, de pronto nosotros tenemos fotos que ellos no tienen. Entonces estamos como entendiendo cómo manejar esto, digamos, cómo llevar más al frente esto que nosotros tenemos que no tienen. Pero sobre todo 100% enfocados en hacer esa diferencia y poder brindarles las posibilidades de genuina, digamos, igualdad en cuanto a capacidad de irse a vacaciones y tener esos recuerdos y esas experiencias en familia, que lo más emocionante son y siguen siendo, no importa en qué compañía esté, las historias de los usuarios y el impacto, digamos, en los usuarios.
Totalmente,
Y eso es fundamental.
Eso es algo que le digo yo siempre a la gente de UX, tipo, está bien fijarse en la empresa y toda la bola porque es importante, pero el reto, el reto y el usuario al que le vas a resolver el problema es importantísimo. Yo, por ejemplo...
Sí, es importantísimo.
que hasta hoy es mi último día en la empresa donde estoy ahora y ya me voy a cambiar.
¿En serio?
Sí, ahora te chismeo todo.
¿Todo?
Al inicio cuando me dijeron, era como, ay, pero qué aburrido, ¿voy a trabajar en qué? En industrias mineras, aparte destruyendo el mundo. Y de repente, no, Chris, vas a cuidar a la gente que está trabajando. Y fue como que, ah, ok, y aparte es IoT, y no sé qué, y tiene un software y un hardware. Y es como, ah, esto está interesante. Y creo que es como...
Muy interesante.
Sí, muy interesante. Y creo que es como el reto, la manera que hay que ver los retos a nivel UX.
Uh-huh. Sin duda, porque en realidad... es ahí donde más vas a aprender, digamos.
Sí.
Puede haber un montón de desafíos que son muy similares, pero este tiene desafíos que, por ejemplo, una pavada no menor. Nos conectamos a una gran API de Estados Unidos para poder ver la disponibilidad de las piezas en los hoteles. Claro. Es la misma API que usan el 50% de los websites de Estados Unidos que ves, o sea, Booking y todo, que están usando todos la misma API. Nos conectamos, ah, no, yo no tengo forma de saber cuál es la habitación accesible. No la tiene marcada, porque a nadie le interesó marcarla. O sea, es el tema de el mundo está en contra, todo el tiempo tiene todo en contra. Entonces es como, ok, ¿cómo macheamos la data que tenemos nosotros con esa habitación? Entonces, bueno, tuvimos que ir al sistema interno nuestro, entender cómo poder hacer ese matching, cómo poder ver si lo podemos optimizar y no tener que hacerlo manual. Entonces, como que todas las cosas nuevas traen aparejadas otras cosas, porque no importa qué estés haciendo, te aseguro que no fue pensado para ser inclusivo. Entonces, hay que lograr llevar inclusión a ese modelo.
Qué locura. Claro, ¿no? Sí. No. Incluso cosas que están pensadas para que legalmente cumplan, que ya sabemos que es poco, es como, bueno, y aquí se nos olvidó. Y de repente se nos olvidó
porque
todo
capaz
lo que hemos hecho.
Claro, porque eso no te lo exigía la ley. O sea, eso era algo que era, digamos, para vender, digamos. Y como la ley no dijo, tipo, ay, márquenlo en una API, que nadie va a poner eso en una ley. O sea, es como que es esa cosa de sentido común o, digamos, o de pensar, digamos, a futuro, que es como, no está hecho. Y después ahora el mayor desafío que tenemos es toda esa data que tenemos, cómo se la mostramos ordenadamente y con muy buenos filtros a los usuarios. Que ahí, a las personas usuarias, te pido mil disculpas, ¿sí? Emilia, que me estás escuchando en mi cabeza. Pero la verdad es que el mayor desafío es ese, que en ese sentido, cuando llegué, estaba este proyecto que le empezamos a dar un poquito más de forma, pero muy interesante proyecto, que es que si vos tenés tu usuario cargado, nosotros tenemos un perfil de usuario que básicamente marca las necesidades de accesibilidad que tiene esta persona. Entonces es como, ok, cuéntame todo lo que necesitas. O sea, bueno, yo necesito esto, necesito lo otro, no soy usuario de silla de ruedas, pero uso bastón, entonces puedo manejar hasta 3 escalones, pero más de 3 escalones ya se me va a complicar. Tenemos muchos usuarios seniors, o sea, retirados de Estados Unidos, de más de 60 años, que necesitan saber esto, porque quizás tienen movilidad muy reducida o necesitan buscar un sitio que les dé esta información que no está en otro sitio. Y lo cual hace un doble desafío, porque no solo estamos diseñando para que se muestre bien la información, sino que también lo pueda entender alguien de más de 60 años. Por lo cual...
Es complicado.
Me han dado el mayor desafío de mi vida, porque, y a la vez me parece el desafío más adecuado para mí, porque siempre en la facultad los molestaba a los chicos diciendo, no diseñen solamente para chicos de 18 años, y acá me tienes, o sea, el destino me dijo, podés diseñar para gente de 60 también, y estamos trampeando cosas, o sea, estoy trampeando, por ejemplo, áreas cliqueables más grandes que el botón, para que aún si le pifian al botón, lo cliquen.
Exactamente. Porque, por ejemplo, yo ahora que estoy, le comenté a la gente en Instagram, ¿no? Tipo, chicos, el curso más difícil que he hecho en mi vida de IDF es el de accesibilidad, porque no es que se van, tipo, ay, veamos el contraste. No, eso ya mal que bien lo sabemos. No, se van al código y se van a lo fuerte. Y hay como esos pequeños truquitos, ¿no? Tipo, bueno, está bien, tu botón mal escrito, dice ver más, está bien. Ajá. Pero bueno, hay opciones por el código para que no sea ver más para la persona que está usando un sistema para leer el sitio web, por ejemplo. Entonces, exacto, es súper interesante. Y pues, no, aprendí un montón de cosas, tipo, cómo hacer que ese sistema salte el contenido que no tiene relevancia porque es adorno y no le suma nada de valor.
Exacto. Toda esa parte, irónicamente, no es una parte que yo en este momento te pueda decir qué bien que tenemos en Wheel the World la accesibilidad. Si luego lo lees con un screen reader, es la mejor experiencia que un ser humano pueda escuchar. No, claro, te voy a estar mintiendo, ¿sí? Sepan que no, sepan que todavía no, ¿sí? O sea, claro. ¿Por qué? Porque básicamente hay problemas de usabilidad y problemas más de jerarquía que todavía tenemos por mejorar.
Claro. O sea, igual está bien, ¿eh? Yo lo revisé.
Sí, ver, sí, no sí, soy, no, sí. No soy experta en accesibilidad.
Sí, es increíble.
Está toda la data, está súper prolijo, obviamente, pero puede estar incluso mejor.
Exacto.
Hacia allá vamos. Es que es lo mismo que te decía antes, o sea, no es que la información no la estemos mostrando en el front, sino ahora es como, es el famoso MVP, ¿no? Es como, sí, ok, claro, es el famoso MVP, lleva a todas partes.
Y es lo mismo con accesibilidad, tipo, bueno, ok, hoy puse labels, vamos a ver mañana qué onda.
Exacto, claro. Exacto, paso a paso.
Pero me parece muy interesante decía, esto. Me parece muy interesante esto que comentaste de, bueno, le hago a la gente como una especie de perfil para que haga como un solo esfuerzo grande. Y no, porque yo lo que me estaba imaginando es, uy, pero qué fiaca estar filtrando todos estos valores cada vez que quiero revisar esto. Y de repente me dices, no, perfil. Yo, un agui.
No, o sea, un agui, exacto. No solo le hacemos completar el perfil, sino que ahora lo que desarrollamos es una herramienta que se llama Accessibility Match. ¿Qué significa esto? En cada uno de los hoteles vos vas a tener el grado con el cual ese hotel matchea tus necesidades de accesibilidad.
Me encanta.
Entonces vos lo podés directamente, yo te dejo ver todos los hoteles, no te los voy a censurar, pero te voy a decir, cuidado que estos dos tienen un matching que es asombroso con tu nivel de necesidades de accesibilidad. Que sin embargo el de acá tiene un parcial. O sea, ¿por qué parcial? Porque capaz que hay data que me falta, que no tengo bien chequeado. Entonces es como, no me animo a decirte que está buenísimo este hotel para tú. Tipo, porque aparte tenés grandes complejidades en usuario de silla de ruedas, que una cosa es la silla de ruedas, como la que estamos acostumbrados a ver nosotros acá en Latinoamérica, y otra cosa es la Power Wheelchair, que es como la que tienen con motor. Ajá. Bueno, hay diferentes modelos y hay diferentes dimensiones de esas. Entonces, esas sillas tienen incluso más problemas, digamos, más necesidades radio de giro más grandes, necesidades de rampas incluso un poquito más. O sea, es como que hay un montón de pequeñas cositas ahí que tenés que considerar. Entonces, quizás hay algunos hoteles que hay cosas que no sé, entonces no me animo a decirte exactamente cuán increíble es para vos. Es como,
pero
bueno,
dices, tipo, conseguida, no sé, no tengo esto ahora.
Exacto, le muestro toda la data que tengo, o sea, le digo, tipo, tenemos toda esta data y estas partes de data no están está missing, bueno. O sea, están missing porque o el mapper que fue, quizás esas partes no las pudo conseguir, o digamos, o sea, capaz que no es algo súper relevante, a veces nos pasa que capaz que el mapper fue, pero no mapeó, por ejemplo, el área de la pileta. Y yo sé que tiene pileta porque dice que tiene pileta, pero no te puedo asegurar que el área de la pileta sea accesible porque capaz que hay 4 escalones para ir a la pileta, o capaz que está lleno de pasto, o hay, ¿cómo se llama? Grava, digamos, hay como tipo pedacitos de piedritas y no vas a poder llegar.
No, entonces, o cuando fue el mapper estaba en remodelación, entonces por listo, ejemplo, no pudo ir.
Exacto. Sí. Entonces, tenemos ahí como muchos desafíos, todavía no tenemos capacidad de filtros, digamos, entonces todavía el filtrado no puede ser específicamente por ciertas cosas, entonces eso es lo que estamos desarrollando. Pero es un proyecto súper interesante.
Súper interesante. Y a nivel negocio, ¿cómo haces con los hoteles? ¿O te atas mucho a la ley para convencerlos a que hagan todo esto? Sin revelar nada.
En realidad, Sí, sino revelar nuestros secretos. En realidad, a ver, es depende cómo también lo cuentes, ¿no? Claro. También hay una gran oportunidad de mercado en todas estas familias y todas estas personas que quieren viajar. O sea, no es que no tienen el dinero para viajar, quieren hacerlo, no tienen cómo, porque no tienen cómo saber que pueden ir ahí. Entonces lo que tratamos es de poder hacerles ver esa oportunidad de negocio y que nos dejen ir a mapear en un horario en el cual sabemos que esa habitación está vacía, que nadie va a ir, o sea, no es algo que te esté sacando mucho tiempo. En general, digamos, un mapper que recién comienza capaz que tarda, no sé, una hora y media, o sea, 2 horas incluso, porque tiene que ir a la habitación, medir todo, sacar fotos, después bajar al lobby, chequear el tema del elevador, o sea, un montón de cosas, montones de áreas, chequear el baño del lobby, el baño de la zona de comida, si no es el mismo, y después hay mappers que están más experimentados que media hora, lo hacen todo.
Claro, ya están ya tipo...
Lo tienen ya incorporado, entonces es como que ya se saben qué pregunta sigue, entonces lo hacen mucho más rápido. Y bueno, eso es cuestión de seguir justamente y mejorando esa herramienta para que cada vez más la velocidad del que tardaba 1 hora y media baje a 1 hora, y eso le sirve a todos, le sirve al hotel, nos sirve a nosotros, porque hoy en día nosotros estamos teniendo que pagar para poder agregar ese listing. Ahora estamos tratando de darles un beneficio a los hoteles, digamos, y poder entregarles también como un reporte de cómo les fue a nivel de accesibilidad y poder darle cómo mejorar, digamos. O sea, pequeños quick tips. O sea, es como propuestas de, ok, en base a esto te recomendamos que hagas esto. O sea, tips aparte más económicos y cosas que son más grandes, ¿no? O sea, porque hay veces que son pequeñísimas cositas, como cambiar
un letrerito nuevo que tiene español-inglés, con un símbolo que es súper claro, una flecha súper clara.
Exacto. O braille, o sea, o que el teléfono tenga, los números en braille. O sea, los números en relieve o los números en braille. Listo. Y a veces ese mismo teléfono, o sea, tienen otro modelo de teléfono que tiene los números en braille en una habitación no accesible.
Y es tipo, no, muévelo, tuque, y se acabó.
Muévelo y ya está. Entonces, creo que falta como esa visibilidad de poder darle, digamos, ese nombre y darle esa explicación. Y creo que si logramos poder traducir mucho más simple, mucho más en pensando en un usuario hotelero, creo que vamos a lograr mini impactos que a la larga va a estar buenísimo. Y ahí es cuando, digamos, el research es clave, las entrevistas que estamos teniendo con usuarios, el modo de entender un poco más y en profundidad es como no solamente la industria del turismo, porque después de todo cambié completamente de rubro, o sea, ahora tengo un montón de conocimiento de fintech que no estoy usando.
Tipo, gracias.
Como muchísima información en mi cerebro que no necesito más. Y ahora tratar de entender el mundo del turismo. Pero es un mundo del turismo completamente distinto. No es el mundo del turismo de mi primo de 22 años que dice, voy a vivir la vida y voy a experimentar.
No, no, no.
Wanderlust. O sea, no es eso. O sea,
es otro turismo.
Es un turismo. Es otro.
Sí, y hay un dato que no sé si es exactamente así que no lo tomen como definitivo, pero creo que en los próximos 30 años el 60% de la población va a ser de tercera edad. Porque, o sea, el mundo en general está envejeciendo y no se está, ¿cómo se diría esto? No está rejuveneciéndose a la misma velocidad.
Exacto.
Entonces, hay que hacer a la accesibilidad y a la inclusión sexy, básicamente, tendencias, si es posible. Porque después todos la vamos a pasar mal. O sea, literalmente, ustedes diseñadores que están ignorando un montón de cosas, después la van a pasar mal.
No, no, es claramente estoy pensando en mi plan de retiro con esto. Claramente estoy protegiendo mi propia jubilación.
No tus vacaciones directamente. Este es todo
mis
el plan.
Mis vacaciones jubilar. Bueno, mi plan es jubilarme y solamente viajar, claramente.
Claro, vivir en un barco de esto, hay gente que hace eso, se va a un barco y vive todo su retiro en un barco.
Muchos, muchos, muchos van. Bueno, ¿por qué? Porque los cruceros en general son bastante accesibles.
Es verdad.
Es un mercado que estamos evaluando el problema de los cruceros es que adentro del crucero es accesible, pero el crucero aparca en una isla, suponete Bahamas, claro. Y no saben a dónde ir, porque no saben qué es accesible y qué no. Claro. Hoy justamente Arturo, uno del head de supply de Wild World, me comentaba que muchísimos cruceros aparcaban en una ciudad de México, uh-huh. y cuando aparcaban ahí, todas las personas con discapacidad que estaban dentro del barco, que eran usualmente suele promediar el 10%, no podían ir a ningún lado cuando bajaban. Y fue tanta la presión que puso la industria de los cruceros que esa ciudad empezó a tener rampas por todos lados, empezó a tener, claro. a considerar nuevas leyes para todos los locales de comida, digamos, y fue la presión de toda una industria que es como, pará, estamos llegando a esta ciudad, estamos haciendo, claro. un montón de dinero acá, ustedes pongan algo, chicos, de ustedes, de la legislación, claro. porque si no, no pueden bajar del barco.
Si no, elimina este destino y nos vamos al de al lado.
Claro, exacto, pero es irónico, pero la verdad es que únicamente por presión política lo estaban haciendo, y no por empatía, lo cual eso es lo que más me destruye a mí, o sea, es como que es esta falta completa de empatía, y cuando le fui a contar a mi abuela que me estaba cambiando de trabajo y que era lo que iba a hacer, mi abuela no le sorprendió nada y me dijo... Sí, está perfecto, vos tenés que trabajar para lograr que el resto del mundo tenga un poco más de empatía, porque es ahí donde hay que hacer la diferencia. Y la verdad es que es muy interesante porque todavía no he encontrado un día igual al otro. O sea, es como que todos los días aprendo algo que desconocía completamente. Es como,
¿hace cuánto estás ahí ya? No saques la cuenta.
Ya tres meses. Sí, el 14 claro. de febrero fue mi último... El día de los enamorados me fui de Marco.
No te lo puedo creer.
Sí, fue una gran anécdota. El día de los enamorados, pobre, todos los que fueron a mi despedida quedaron muy mal con sus parejas, claro. pero los agradezco, chicos, los sigo agradeciendo. Y nada, fue como muy gracioso, y a la vez muy, muy poético, porque fue un gran amor claro. que quedó pago para mí. Así que poéticamente estaba bien que terminara el 14 de febrero. Pero sí, más o menos 3 meses. Y recién ahora es como que sigo con...
Ya estás agarrando como el... Ya estás como entendiendo todo el ecosistema, la situación y el rubro y...
Sí, igual creo que es inmenso. Ahora en agosto voy a tener la posibilidad de un viaje, que creo que eso va a ser lo que me va a terminar de cerrar todo, que es que existen en Norteamérica unas convenciones de uh-huh. proveedores para el mercado de la discapacidad. Entonces son como grandes convenciones que se hacen en diferentes ciudades, como si fuera un tour, imagínate como una banda, pero son todas convenciones en diferentes ciudades, que se llama la Abilities Expo, y que se encuentran todos los proveedores de la industria de disabilities. Y entonces tienen stands. Exacto. Claro. Y la gente va. Los mismos usuarios van, así que voy a poder conocer a todos esos usuarios, esos potenciales usuarios, travelers, voy a poder hablar con ellos, estuvimos en varias de estas convenciones, desde UX, ni bien llegamos a la compañía, el chico de Research, Alan, conmigo, nos fuimos de cabeza a hablar con todos los que iban a ir a la expo y les armamos todo un guión de preguntas y era como, no importa, no es necesario que anotes, pero haz estas preguntas, que necesitamos entender esto. Y empezamos ahí a recopilar insights y cosas y darte cuenta que son diferentes las ciudades fantasía o las ciudades, las ciudades soñadas o las vacaciones soñadas varían muchísimo, depende de la ciudad. Entonces, vamos a tener que segmentar mucho. Entonces es como empezamos a decir, bueno, podemos hacer esto. Así que nada, empezando con A/B testings, empezando a experimentar con algo que es muy, muy particular, muy, muy especial.
Y aparte, justo después de todo este tema de COVID, o sea, es como, bueno, ¿cómo agrego un layer más de complejidad? Bueno, ¿qué tal si metemos una pandemia por medio? A ver si te haces feliz. Exacto. O sea, ya es otro reto porque quizás algunas de estas personas tienen algo que los hace sensibles, extra sensibles al tema del COVID. Entonces, como otro layer más. Y estoy pensando también que quizás tienen usuarios como paralelos, ¿no? Los que son tipo la familia. Ajá.
La familia,
la persona que va acompañada, o sea, es un montón.
Exacto, hay un dato muy interesante y es que muy pocos de estos viajeros viajan solos. O sea, el claro. promedio de pasajeros que tenemos es 2 o 3. O sea, siempre están viajando con un acompañante o con 2 acompañantes. Y hemos tenido grupos muy grandes, grupos de 8 o 9, que es toda la familia pudiendo viajar con la persona, digamos, que tiene quizás estas necesidades muy específicas. Sí, sí, tenemos viajeros. El otro día Sofi, que es la jefa de producto de Wildeboer, me decía, no, el otro día estuve hablando con un viajero que tenía una necesidad como que podía viajar, pero que la ciudad no estuviera a tanta altura, que si esta superaba tanta altura, se quedaba sin aire, entonces iba a necesitar conseguir oxígeno cuando llegara, para tener disponible por si le falta el oxígeno durante la estadía. Todas cosas que es como, sí, sin duda, o sea, no es algo tan loco, pero es ese nivel de personalización que de pronto tenemos en el producto, de curaduría, que es como, por ahora es como, bueno, quiero ir a tal ciudad, y tenemos como todo lo que sería la atención al cliente, que le llamamos como estos travel agents, y estos agentes los llaman y coordinan todo por teléfono, se aseguran de estar entendiendo toda la situación. Es muy interesante, desde UX, entender cómo lograr para que eso escale. Porque cuando estamos ante un producto tan manual y tan curado manualmente, nuestro mayor desafío es, queremos romperla y queremos escalarlo, pero ¿cómo logramos mantener la humanidad en algo escalable? Entonces,
sí, porque un departamento de soporte, por ejemplo, o de ventas, no sé cómo se llamaría esto, tipo, no puedes tener a 1000 personas llamando, y bueno, cuéntame.
No podés.
Entonces,
ese es el tema, ese es el tema. O sea, que es cómo nos preparamos para cuando no sean tan manejables, no sean 50 personas llamando a la vez, sino que sean 300. Con 500, ¿qué hacemos cuando llegue ese momento? Entonces es como tratar de diseñar desde ahora la solución para que cuando eso suceda estemos mucho más ordenados. Igual no me importa, ¿eh? O sea, si explotamos en ventas, sí.
Claro, sí,
si explotamos en ventas, es como prefiero vivir en ese caos. Acepto el challenge, pero la verdad es que me parece, o sea, creo que es responsabilidad de UX todo el tiempo estar pensando en detectar esas cosas, ¿no? Como que a veces, si no estás atento, pasan en la conversación, ¿no? Es como, no, esto lo atiende un travel agent, y es como, wow, para.
Eso no está tan sencillo.
Necesitamos que llene un formulario, ¿entendés? O sea, necesitamos que la data viaje más rápido para poder dedicarle solamente a este porcentaje esas conversaciones. Si no, no va a crecer tan rápido.
¿Y en cuántos países o cuántos destinos tienen ahora disponible destinos? Es medio redundante la palabra, pero bueno.
Sí, ay, me olvidé de traerte la data, pero no, destinos hay un montón, hay como 120 ciudades, si no me equivoco.
Ah, un montón. Yo esperaba 20, es tipo, bueno, 20 es un montón.
No, es un montón, son como 120 ciudades y hoteles hay más de 1000, creo que son 1500, o sea, no, esta startup está desde hace como 4 años, no lo inventé yo, obviamente el marketing existe, ya estaba funcionando. Yo solo tengo el privilegio de poder agarrar y tomar esas cosas y llevarlas como a otra etapa, ¿no? Es como empujarlas para que ahora funcionen más rápido, sean más eficientes, y darle un poco más de identidad, digamos, y de jerarquía, sobre todo lo que es front, que es lo que estamos más ocupándonos ahora, que todavía no está viendo la luz, pero ya lo va a ver la luz. Pero no, sí, la verdad es que sí. Y además han construido herramientas para los hoteleros, digamos, porque, por ejemplo, en la pandemia tuvieron que sobrevivir mucho tiempo. Y en el medio de eso crearon lo que es el Wildeboer Academy, que es como un programa de formación para que vos puedas realmente cómo atender a las personas que vienen con diferentes tipos de discapacidad en tu hotel, cómo se traslada una persona. Hay cosas que son como invisibles hasta que las pensás o hasta que las ves. Es como el que si tenés que trasladar tenés que ayudar a una persona que está en silla de ruedas a trasladarse quizás de la silla de ruedas al otro asiento que tiene en este barco porque van a ir a recorrer el pantano. Entonces, poder darles esas herramientas de formación y conseguir, digamos, los operadores de tours locales que quieran ser capacitados y que quieran poder ofrecer esta versión nueva en un momento un equipo de Wild World que era como más experto, viajaba a ciertos destinos claves y nosotros les llevábamos las herramientas, o sea, les llevábamos la silla, les llevábamos sillas adaptadas para y los capacitaban para poder, digamos, usar esa experiencia. Obviamente que eso hay un momento en el cual no escala, claramente.
Claro. Entonces, pero para sobrevivir entonces, estuvo bueno.
Exacto, para poder lanzarlo fue genial, porque en esa primera etapa lográs recuperar y lográs hacer la primera vez de todas esas experiencias, obviamente con travelers, o sea, con gente que está viajando también, y pueden ser los primeros en hacer ese destino, pero tener esa experiencia de también estar ayudándonos a capacitar a la gente que da ese tour en ese destino. Claro. Y bueno, y eso, y después es empezar a tener como esa imagen y ese branding para poder unir fuerzas con agencias muy chiquititas en diferentes partes del mundo que están haciendo lo mismo, pero nunca lo pudieron llevar a gran escala. Entonces es como, hola, somos una agencia y tenemos esta excursión, claro, y esta excursión la tenemos adaptada para silla de ruedas, si quieren cuenten con nosotros, estamos en tipo Marruecos.
Claro.
Y es como, sí, dale, perfecto. Y entonces es como, bueno, ¿cómo los ingresamos? Los listamos gratis en nuestro sitio. Y todo lo hacemos como para poder cada vez ser más y cada vez ofrecerle más a esa persona que todavía no sabe que puede hacerlo y va a poder vacacionar. Y es de todo el mundo, porque hemos tenido turistas de toda Latinoamérica, hemos tenido turistas europeos, turistas norteamericanos.
Y seguro en cada país consigues distintas dificultades. Tipo, mira, en Estados Unidos siempre falla esto. En Suiza, no tanto.
¿Sabes qué? Todavía no tengo tanto mapeado el qué problemas hemos tenido. Sí, lo que tenemos son muy interesante lo que Research ha estado como investigando y toda la empresa han estado investigando, que es diferentes usos y costumbres. Cosas que, por ejemplo, te doy este dato que es como muy gracioso. El 40% de los estadounidenses no tiene pasaporte.
Ah.
No lo tiene.
Okay.
No piensa salir del país, no le interesa, ni lo va a tener. Entonces, algo que para nosotros es inaudito. O sea, es como, ¿cómo no querés salir a recorrer el mundo? Y es como, ¿para qué? Tengo medio continente. Entonces es como, tienen medio continente y tienen como esta actitud nacionalista de todo lo que necesito lo tengo acá. Y está perfecto, pero es entender un poco más a ese usuario que es completamente opuesto a un usuario latinoamericano, que es como, se saca el DNI, se saca el pasaporte al mismo
momento. Nació, toma, DNI, pasaporte, y ni siquiera pensaba en viajar, pero usted va a viajar.
Tenelo por las dudas. O sea,
además.
Como que es completamente diferente. Entonces, sí, esas cosas sí, o que los destinos que buscan desde Norteamérica suelen ser destinos de habla inglesa, digamos. Y como ir a otros idiomas o idiomas muy complejos para ellos de la escucha, como un portugués o como un francés, vemos menos búsqueda, excepto París, porque bueno, París es París. pero vemos menos búsquedas de esos, por ejemplo. Y mucho búsqueda México, búsqueda Cancún, digamos, cosas que son mucho más conocidas para ellos, más cerca. Digamos,
claro, dentro de lo exótico, lo que suena más.
Lo que está más cerca, ¿no?
Y exótico dentro del contexto de ellos, porque para nosotros no es nada exótico.
Para nosotros no. Exacto. No, y lo que tiene muy interesante también la compañía es que es un equipo 100% global. O sea, hoy estaba hablando también, con Génesis, y Génesis está en Venezuela, y están viviendo en un pueblito en Venezuela, mucho más cerca de Trinidad y Tobago que, digamos, de Caracas, ¿no? Que como todo el mundo es como... Y es como muy bueno, y de pronto hablo con cualquier otra persona, y de pronto está en La Habana. Después el otro está en Canadá. Entonces es un equipo que realmente es multicultural y esa visión
nos ayuda muchísimo
a nivel turismo y también entender con qué nos vamos a topar como problema si tenemos un destino en ese país, si tenemos porque la accesibilidad se piensa y se vive muy diferente, depende del contexto en el que vives.
Qué locura.
Así que eso.
Como para ir cerrando el episodio, yo por mí seguiría hablando 5.000 horas contigo, pero para no quitarte tanto tiempo, ¿tienes, ahora que estás trabajando a full con accesibilidad, tipo 100% de tu día, ¿Hay algún mito que derribaste que le puedes decir a la gente tipo, chicos, esto que tienen en la cabeza es un mito?
Ay, qué difícil, pero a nivel UX.
Sí, a nivel UX, tipo, quizás no es tan difícil hacer un pequeño esfuerzo para que tu producto sea levemente accesible. Pues quizás hay
hay algo que descubrí que es el cómo la inercia que tenemos en el modo de escribir los textos alternativos. Cuando escribimos los textos alternativos de las fotos, solemos describir, ¿cómo explicarlo? Solemos describir, voy a poner un ejemplo. Suponete que tengo una foto de que tiene un clima muy particular, un clima veraniego, o sea, se nota que está sacado con una muy buena luz de verano, y hay alguien que se está divirtiendo un montón y está justo siendo salpicado por una ola y está sonriendo, ¿no? Eso es toda la información que hay en la foto. Hay muchas más cosas. Sin embargo, en los textos alternativos que le damos a los screen readers, suele decir mujer en silla de ruedas. Y vos decís, en la playa. Y vos decís, no, pero chicos, pongámosle onda a ese texto descriptivo. Claro. Porque ese texto alternativo es lo único que está sintiendo esa persona que está escuchando la web. Entonces, todo ese esfuerzo que tuviste al seleccionar esa foto, con ese encuadre, con ese clima, con ese nivel de felicidad, lo estás tirando al demonio en el momento que le pusiste el texto alternativo. Entonces, es como en ciertos momentos, como la home, en ciertos momentos, como determinadas secciones, creo que hay que ponerle un poco más de onda a ese texto alternativo, porque si no, lo que le estás diciendo, literalmente diciendo, con el speech reader, digamos, con el screen reader a alguien que tiene una discapacidad visual, es que no te importa que vea todo ese esfuerzo. Y me parece que esa es la falta de empatía que descubrí que teníamos, que está incluso mal escrito en manuales de accesibilidad. O sea, como el no pensar que, no, pará, esto también es diseño gráfico. O sea, el cómo lo escribimos. Esto también es UX writer. Y fue como algo, una conversación muy buena que tuvimos con Flor a nivel writing de cómo tratar el texto alternativo, al menos en la home. Porque uno sabe todo lo que el empeño que le pone a la home para que tenga ese primer approach. Así que creo que ese es el mito que derribado.
El mito derribado, buenísimo. bueno, Mer, la verdad, un placer haber grabado contigo nuevo con video, al fin. Así la gente te ve un poco. Y como siempre, a la gente que está escuchando, le invito a que le rompan las pelotas a Mel, a Mer. En LinkedIn.
Mel
es otro ser humano. Y le pregunten cosas de accesibilidad, yo qué sé. Díganle, mira, vengo de parte del podcast y a mí se me hizo una promesa. Sácame esta duda.
Está perfecto. Que vengan.
Sí, y como siempre, gracias a Timer y gracias a la gente que escuchó hasta el final. Nos vemos en la próxima.